abundan. Abundan el verde, las hojas, el agua, la fauna y la flora. La niñez, la picardía de la niñez. La desfachatada sensación de sentir que no hay un mañana, que debe ser hoy. La vida que se cierne sobre la muerte. Una flor en medio del cañaveral. La finitud de la infancia. La vida y sus travesuras. La vida y sus travesuras. Hace 100 años, el escritor uruguayo-argentino Horacio Quiroga nos legaba de una vez y para siempre sus famosos cuentos de la selva. Imperecederos, indiscutibles y trascendentales para todo aquel que se jacte de ser amante de nuestra literatura, estos relatos espolvoreados de tierra colorada son huellas imborrables de un escritor único. La obra de Horacio Quiroga es una vuelta a la tierra, a la fantasía de lo desconocido y una invitación a descubrir que hay algo más en lo que ya creíamos conocer. Soy Santi Herrera y en este episodio de Proyecto Juglar, nuestro primer cigarro por Horacio Quiroga. No hubo una época de mayor alegría que la que nos proporcionó a María y a mí nuestra tía con su muerte. Inés volvía de Buenos Aires, donde había pasado 3 meses. Esa noche, cuando nos acostábamos, oímos que Inés le decía a mamá: «¡Qué extraño! Tengo las cejas hinchadas». Mamá examinó seguramente las cejas de la tía, porque después de un rato le contestó: «Es cierto, ¿no sientes nada?». «No, solo siento sueño». Al día siguiente, hacia las 2 de la tarde, notamos de pronto fuerte agitación en casa. Puertas que se abrían y no se cerraban. Diálogos cortados de exclamaciones y semblantes asustados. Inés tenía viruela y de cierta especie hemorrágica que vivía en Buenos Aires. Desde luego a mi hermana y a mí nos entusiasmó el drama. Las criaturas tienen casi siempre la desgracia de que las grandes cosas no pasen en su casa. Esta vez nuestra tía, casualmente nuestra tía, estaba enferma de viruela. Yo, chico feliz, contaba en mi orgullo la amistad de un agente de policía y el contacto con un payaso que saltando las gradas había tomado asiento a mi lado. Pero ahora el gran acontecimiento pasaba en nuestra propia casa. Esa misma tarde salimos de casa, instalándonos en la única que pudimos hallar con tanta premura, una vieja quinta en los alrededores. Seguramente en los primeros días mamá pasó crueles angustias por sus hijos que habían besado a la virulenta, pero en cambio nosotros, convertidos en furiosos Robinsones, no teníamos tiempo para acordarnos de nuestra tía. Hacía mucho tiempo que la quinta dormía en su sombrío y húmedo sosiego. Naranjos blanquecinos de diaspis, duraznos rajados en la horqueta, membrillos con aspecto de mimbre, higueras rastreantes a fuerza de abandono, aquello daba, en su tupido jarasca que ahogaba los pasos, fuerte sensación de paraíso. Nosotros no éramos precisamente Adán y Eva, pero sí heroicos Robinsones arrastrados a nuestro destino por una gran desgracia de familia, la muerte de nuestra tía, acaecida 4 días después de comenzar nuestra exploración. Pasábamos el día entero huroneando por la quinta, bien que las higueras, demasiado tupidas al pie, nos inquietaran un poco. El pozo también suscitaba nuestras preocupaciones geográficas. Este era un viejo pozo inconcluso, cuyos trabajos se habían detenido a los 14 metros sobre el fondo de piedra y que desaparecía ahora entre los culantrillos y doradillas de sus paredes. Era, sin embargo, menester explorarlo, y por vía de avanzada logramos con infinitos esfuerzos llevar hasta su borde una gran piedra. No obstante, María, cuya inspiración poética primó siempre en nuestras empresas, obtuvo que aplazáramos el fenómeno hasta que una gran lluvia, llenando el pozo, nos proporcionara satisfacción artística a la par que científica. Pero lo que sobre todo atrajo nuestros asaltos diarios fue el cañaveral. Tardamos 2 semanas enteras en explorar cómo era debido a aquel diluviano enredo de varas verdes, varas secas, varas verticales, varas dobladas, atravesadas y rotas hacia tierra. Las hojas secas, detenidas en su caída, entretejían el macizo que llenaba el aire de polvo y briznas al menor contacto. Aclaramos el secreto, sin embargo, y sentados con mi hermana en la sombría guarida de algún rincón, bien juntos y mudos en la semioscuridad, gozamos horas enteras el orgullo de no sentir miedo. Fue allí donde una tarde, avergonzados de nuestra poca iniciativa, inventamos fumar. Mamá era viuda. Con nosotros vivían habitualmente dos hermanas suyas y en aquellos momentos un hermano, precisamente el que había venido con Inés desde Buenos Aires. Este tío nuestro tenía alrededor de 20 años, era muy elegante y presumido y se había atribuido sobre nosotros cierta potestad que mamá, con el disgusto actual y su falta de carácter, fomentaba. María y yo, por de pronto, profesábamos cordialísima antipatía a nuestro tío. Te aseguro, le decía a mamá, señalándonos con el mentón, que desearía vivir siempre contigo para vigilar a tus hijos. Te van a dar mucho trabajo. Nosotros no decíamos nada, pero nos mirábamos por encima del plato de sopa. A este severo personaje le habíamos robado un paquete de cigarrillos, y aunque nos tentaba iniciarnos súbitamente en la viril virtud, esperamos el artefacto. Este consistía en una pipa que yo había fabricado con un trozo de caña por depósito, una varilla de cortina por boquilla y por cemento la masilla de un vidrio recién colocado. La pipa era perfecta, grande, liviana y de varios colores. En nuestra madriguera del cañaveral la cargamos María y yo con religiosa y firme unción. Cinco cigarrillos dejaron su tabaco adentro y sentándonos entonces, con las rodillas altas, encendí la pipa y aspiré. María, que devoraba mi acto con los ojos, notó que los míos se cubrían de lágrimas. Jamás se ha visto ni se verá una cosa más abominable. Deglutí, sin embargo, valerosamente la nauseosa saliva. ¿Rico? Me preguntó María ansiosa tendiéndome la mano. Rico, le contesté pasándole la horrible máquina. María chupó y con más fuerza aún. Yo, que la observaba atentamente, noté a mi vez sus lágrimas y el movimiento simultáneo de labios, lengua y garganta rechazando aquello. Su valor fue mayor que el mío. Es rico, dijo con los ojos llorosos y haciendo casi un puchero, y se llevó heroicamente otra vez a la boca la varilla de bronce. Era inminente salvarla. El orgullo, solo él, la precipitaba de nuevo a aquel infernal humo con gusto a sal. Chisté bruscamente prestando oído. Me parece el gargantilla del otro día. Debe tener nido por aquí. María se incorporó dejando la pipa de lado y con el oído atento y los ojos escudriñantes nos alejamos de allí. Un mes más tarde volví a la pipa de caña, pero entonces con muy distinto resultado. Por alguna que otra travesura nuestra, nuestro tío nos había levantado la voz mucho más duramente de lo que podíamos permitirle mi hermana y yo. Nos quejamos a mamá. Cuando un rato después tropecé con mi tío, me pareció por su mirada que nos había oído, pero ya habíamos planteado la historia del cigarrillo pateador. El cigarrillo pateador consistió, en sus líneas elementales, en un cohete que rodeado de papel de fumar fue colocado en el atado de cigarrillos que el tío Alfonso tenía en su velador. Un extremo había sido cortado a fin de que el cigarrillo no afectaba excesivamente al fumador. Con el violento chorro de chispas había bastante, y en su total todo el éxito estribaba en que nuestro tío, adormilado, no se diera cuenta de la rigidez de su cigarrillo. Las cosas se precipitan a veces de tal modo que no hay tiempo ni aliento para contarlas. Solo sé que una siesta el tío salió como una bomba de su cuarto encontrando a mamá en el comedor. Si no sabes educar a tus hijos, yo lo voy a hacer, gritaba. Al oír furiosa la voz del tío, entré por la segunda puerta en el comedor para colocarme detrás de mamá. El tío Alfonso lanzó un juramento y sus piernas en mi persecución con tal velocidad que estuvo a punto de alcanzarme. Pero en ese instante salía yo como de una honda por la puerta abierta y disparaba hacia la quinta con mi tío detrás. En 5 minutos pasamos como una exhalación por los durazneros, los naranjos y los perales, y fue en ese momento cuando la idea del pozo y su piedra surgió terriblemente nítida. En ese instante llegamos al cañaveral. Me voy a tirar al pozo, aullé para que mamá me oyera. Yo soy el que te voy a tirar, gritaba a él. Bruscamente desaparecía sus ojos tras las cañas, corriendo siempre y dio un empujón a la piedra exploradora que esperaba una lluvia, para luego saltar al costado, hundiéndome bajo la hojarasca. El tío desembocó enseguida, a tiempo que dejando de verme sentía allá en el fondo del pozo el abominable zumbido de un cuerpo que se aplastaba. Él se detuvo totalmente lívido, volvió a todas partes sus ojos dilatados y se aproximó al pozo. Trató de mirar adentro, pero los culantrillos se lo impidieron. Entonces pareció reflexionar y después de una mirada atenta al pozo y sus alrededores comenzó a buscarme. Como hacía poco tiempo que el tío Alfonso había cesado de esconderse para evitarlos cuerpo a cuerpo con sus padres, conservaba aún muy frescas aquellas estrategias e hizo todo lo posible para hallarme. De cualquier manera, fue resuelto que yo yacía aplastado en el fondo del pozo, dando entonces principio a lo que llamaríamos mi venganza póstuma. El caso era bien claro. ¿Con qué cara mi tío le contaría a mi mamá que yo me había suicidado para evitar que él me pegara? Pasaron 10 minutos. Alfonso, sonó de pronto la voz de mamá en el patio. Mercedes, respondió aquel tras una brusca sacudida. Seguramente mamá presintió algo porque su voz sonó de nuevo, alterada. ¿Y Eduardo dónde está? Agregó avanzando. Aquí conmigo, contestó riendo. Ya hemos hecho las paces. Como de lejos mamá no podía ver su palidez ni la ridícula mueca que él pretendía hacer beatífica sonrisa, todo fue bien. No le pegaste, ¿cierto? Insistió mi mamá. No, si fue una broma, gritó él. Mamá entró de nuevo. ¿Broma? Broma comenzaba a ser la mía para el padrastrillo ese. Celia, mi tía mayor, que había concluido de dormir la siesta, cruzó el patio y Alfonso la llamó en silencio con una mano. Momentos después, Celia lanzaba un grito ahogado, llevándose las manos a la cabeza. ¿Pero cómo? ¡Qué horror! ¡Pobre Mercedes! ¡Qué golpe! Era menester resolver algo antes de que Mercedes se enterara. ¿Sacarme con vida aún? El pozo tenía 14 metros sobre piedra viva. Tal vez, quién sabe, pero para ello sería preciso traer sogas, hombres y Mercedes. Pobre, pobre madre, repetía mi tía. Hay que decir que para mí, el pequeño héroe, mártir de su dignidad corporal, no hubo una sola lágrima. Mamá acaparaba todos los entusiasmos de aquel dolor, sacrificándole a ellos la remota probabilidad de vida que yo pudiera conservar allá abajo, lo cual, hiriendo mi doble vanidad de vivo y de muerto, avivó mi sed de venganza. Media hora después mamá volvió a preguntar por mí, respondiéndole Celia con tan pobre diplomacia que mamá tuvo enseguida la seguridad de una catástrofe. Eduardo, mi hijo, clamó arrancándose de las manos de su hermana que pretendía sujetarla y precipitándose hacia la quinta. Mercedes, te juro que no, te juro que ha salido. Alfonso corrió a su encuentro deteniéndola al ver que se dirigía hacia el pozo. Mamá no pensaba en nada concreto, pero al ver el gesto horrorizado de su hermano, recordó mi exclamación de una hora antes y lanzó un espantoso alarido. Mi hijo se ha matado, déjenme, mi hijo, Alfonso, me lo has matado. Se llevaron a mamá sin sentido. No me había conmovido en lo más mínimo la desesperación de mamá, puesto que yo estaba en verdad vivo y bien vivo, jugando simplemente en mis 8 años con la emoción. Entretanto, gozaba de un íntimo deleite con el fracaso de mi tío. Levantándome entonces con cautela, me senté de cuclillas en mi cubil y recogí la famosa pipa bien guardada entre el follaje. Aquel era el momento de dedicar toda mi seriedad a agotar la pipa. El humo de aquel tabaco humedecido, seco, vuelto a humedecer y resecar infinitas veces, tenía en aquel momento un gusto a cumbarí, solución coirre y sulfato de soda, mucho más ventajoso que la primera vez. Emprendí, sin embargo, la tarea que sabía dura, con el ceño contraído y los dientes crispados sobre la boquilla. Fumé, quiero creer, que un cuarto de pipa. Solo recuerdo que al final el cañaveral se puso completamente azul y comenzó a danzar a 2 dedos de mis ojos. 2 o 3 martillos de cada lado de la cabeza comenzaron a destrozarme las sienes, mientras el estómago, instalado en plena boca, aspiraba él mismo directamente las últimas bocanadas de humo. Volví en mí cuando me llevaban en brazos a casa. A pesar de lo horriblemente enfermo que me encontraba, tuve el tacto de continuar dormido por lo que pudiera pasar. Sentí los brazos delirantes de mamá sacudiéndome. Mi tío, quebrantado a su vez, habló vagamente de desmoronamiento y tierra blanda, prefiriendo por un momento de mayor calma la solución verdadera, mientras la pobre de mamá no se percataba de la horrible infección de tabaco que exhalaba su suicida. Abrí al fin los ojos, me sonreí y volví a dormirme, esta vez honrada y profundamente. Tarde ya, el tío Alfonso me despertó. ¿Qué merecerías que te hiciera? Me dijo con sibilante rencor. Mañana le cuento todo a tu madre y ya verás lo que son gracias. Yo veía bastante mal, las cosas bailaban un poco y el estómago continuaba todavía adherido a la garganta. Sin embargo, le respondí. Si le cuentas algo a mamá, esta vez te juro que me tiro. ¿Los ojos de un joven suicida que fumó heroicamente su pipa expresan acaso desesperado valor? Es posible. De todos modos, Alfonso, después de mirarme fijamente, se encogió de hombros, levantando hasta mi cuello la sábana que estaba un poco caída. Me parece que haría bien en ser amigo de este microbio, murmuró. Yo creo lo mismo, le respondí y me dormí. Esto fue Proyecto Juglar. Si te gustó, compartilo. Seguime en Instagram como arroba Proyecto Juglar. Búscalo en YouTube y en tu plataforma favorita de streaming. Hasta el próximo episodio y gracias por escuchar.